palabras mayores. ¿Quieres que el SEPAD, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, conteste a tus preguntas? Manda tu mensaje de audio al 699 80 41 30. Canal Extremadura Radio. Siempre contigo.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right.
¡Ay, qué ganas tenemos de asentar todo, de poder disfrutar, de, por supuesto, de Portugal también! Y de nuestro entorno natural, porque todo nos afecta más de lo que pensamos. Y hoy vamos a hablar, en este apartadito que dedicamos también a cómo nos encontramos por dentro, en nuestra psicología, de un trastorno que se habla por déficit de naturaleza y que puede afectar especialmente a los niños. De ello nos va a hablar esta mañana quien es una de nuestras asesoras psicológicas, Cristina Fernández Gutiérrez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque a veces todo esto nos afecta y no nos damos cuenta, y en los niños también, ¿no? Lo de no poder salir al campo y poderse, pues no sé, expandir un poquito.
Efectivamente, y bueno, y más ahora en la situación que estamos viviendo, ¿no? En el que todo se está centrando en los domicilios, en el medio urbano, ¿no? En el que, bueno, pues nos invade un mogollón la tecnología y nos olvidamos de ese entorno rural, de esa naturaleza que tenemos aquí al lado, ¿no? Y eso pues también tiene sus carencias y nos afecta el no poder disfrutar de ese entorno, de no saber cómo, tanto bueno, pues a nivel relacional como a nivel individual, el contacto con la naturaleza, cómo nos lleva a tener contacto conmigo, a lo genuino de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ese contacto es maravilloso.
Desde luego que sí. Estábamos viendo ahora, precisamente hace unos días, hablamos del tema concreto de adolescentes, pero a lo mejor se puede generalizar que esta pandemia está volviendo a las personas, a todos, pero especialmente a lo mejor a ellos, como que tienen más estrés, más ansiedad, que son un poco, no quiero decir agresivos, sino un poco a lo mejor pues en esas reacciones que antes no tenían porque les está afectando. Supongo que esto también tiene que ver, ¿no? ¿Por qué es tan necesaria la naturaleza en la vida de los pequeños?
Pues mira, porque el contacto con la naturaleza hace que te pares un momento en lo que está sucediendo en ese instante, ¿no? En ese presente, en ese ritmo diferente, distinto al cual estamos inmersos en el día a día, en el que todo sucede rápido, constantemente. Terminamos una cosa y ya estamos pensando en lo próximo que vamos a hacer. Y la naturaleza lo que hace es que eso se frene, que eso pare, que pueda observar los diferentes ruidos que se producen, sonidos, mejor dicho, los diferentes sonidos, la luz, que las sombras, o sea, todo hace que te pares y conectemos con nuestra parte más animal, más primitiva, que es lo que nos ofrece también la naturaleza. El parar, la respiración también se vuelve más lenta, los pensamientos hacen que vaya de otra forma más suave, más ligero, no tan cargado de toda esa rutina en la que estamos inmersa en el día a día, y es lo que ofrece el calma, contacto con lo que sucede en ese instante. No pensar en dentro de un rato tengo que hacer. El estar en la naturaleza te ofrece simplemente estar.
Disfrutar del aquí y el ahora.
Sí, además supongo que todo influye. El hecho de que nos dé la luz del día, que nos lleguen los rayos del sol. O sea, todo eso influye también psicológicamente en un bienestar, ¿no?
Totalmente. Y más ahora que estamos teniendo unos días aquí estupendos de sol y con un entorno como tenemos en Extremadura, recarga la energía. Cuando vamos a la naturaleza, al campo o a un parque en el que no estamos inmersos y que vemos solamente edificios, ya simplemente con ese poquito, esos rayos de sol, esas vitaminas D, nuestro cuerpo se carga de energía y hace que luego tengamos esa sensación de ligereza, porque nos permite estar también con la libertad que ofrece la naturaleza, como esa sensación libre, ¿no? De poder observar, descubrir y estar.
Y alejarnos de esas pantallitas que siempre decimos, es que tenéis la nariz puesta ahí en las pantallas. Bueno, todos la tenemos, hay que desligarse un poco, ¿no? Porque puede tener más consecuencias de las que pensamos. ¿Cómo podemos detectar este déficit de naturaleza? A lo mejor en nuestros hijos, que no nos damos mucha cuenta, va pasando el tiempo. ¿Cómo podemos detectarlo?
Bueno, pues una manera de poder detectarlo es cuando no hay apetencia por descubrir, ¿no? Por investigar, por explorar cosas nuevas, distintas, diferentes, ya que, claro, al estar en una pantalla o en casa con la Play o con cualquier otra tecnología, hace que el entorno sea seguro. Cuando invitamos a ir a la naturaleza, al campo, y ese niño o esa niña tiene ese miedo por descubrir, por contactar con algo diferente, por estar en libertad también, es una de las maneras de poder observarlo, ¿no? Porque es eso lo que ofrece la naturaleza, lo desconocido, mientras que el estar en casa con una tablet, viendo una serie, es algo que ya lo tengo habituado y es algo que ya es conocido para mí y es el control, ¿no? Mientras que la naturaleza es totalmente lo diferente, el descubrir, el descontrol, es lo que se va dando, ¿no?
Que tenga esa libertad, también esa responsabilidad, que muchas veces los padres, los que tenemos que tener aquí, o salimos al campo y no te manches, no subas ahí, no cojan. Bueno, vamos a calmarnos, ¿no?
Exacto, sí que, bueno, pues hay esa tendencia también a esa sobreprotección de que no, del miedo, ¿no? Del miedo adulto que luego lo trasladamos en los miedos de nuestros, de los hijos, de las hijas, y también permitirles explorar, que sean ellos quienes aprendan a bueno, pues si se caen, que se pueden levantar. Que aunque nuestra tendencia como persona adulta es ay, que no te caiga. Bueno, o que se manchen, o tocar la tierra, las diferentes texturas, es descubrir, ¿no? Y al final es descubrir el entorno en el que están, el que puedan. Al final se trata de permitir al niño o a la niña que explore su entorno y que ellos puedan, bueno, pues ver qué es lo que les gusta, les desagrada, que sean ellos y ellas mismas quienes puedan descubrirlo, ¿no? Más que la mirada adulta que te dice esto sí y esto no.
Vosotros, me imagino que alguna vez en la consulta habéis dicho, bueno, vamos a salir, nos quedan apenas 10 segundos, pero me imagino que es algo que habéis constatado, ¿no? El decirles, salid un poquito a pasear, ¿no? Sería un buen consejo para cerrar.
Totalmente, salir y el entorno. Más allá de los parques que tenemos aquí en nuestra ciudad, el campo que tenemos en Extremadura, aprovecharlo, ahora que viene una primavera.
Pues vamos a aprovecharlo.
Bueno, para la vista, sí, sí, para enfocar lejos y cerca. Muchas gracias.
Un besito, muchísimas gracias,
saludo,
Cristina.
Buen día.
Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Cervantes estuvo preso en la cárcel real de Sevilla. El escritor era recaudador de impuestos y fue acusado de quedarse con parte de ellos. Posteriormente fue liberado al demostrarse su inocencia. Gran parte de El Quijote se escribió a la sombra.
Si paso, no paso, so como que ten, y un vuoi dire a casa passear come vuoi, se passo non passa so come che te.
Bueno, pues vamos a ver si pasa o no pasa. De momento yo creo que pasar hacia Portugal no vamos a pasar. Y esto no solamente es algo que nos tiene a todos en vilo porque estamos deseando poder visitar nuestro país hermano y volver a disfrutar de esos entornos, pero también es un problema para ellos y para muchas zonas, como es, por ejemplo, la zona de La Raya, que hay mucha hostelería, restaurantes y muchos otros servicios que están un poquito, pues eso, bajo mínimos, porque viven un poco tanto de la población de allí como de la población de aquí, que tenemos una relación continua y que ahora está suspendida. Para saber un poquito cómo está todo este tema, hasta allí no es que se haya ido, es que prácticamente ha salido a la calle y ha buscado ese entorno, nuestro compañero José María da Silva. Buenos días o buenas tardes ya.
¿Qué tal? Muy buenas tardes en España, porque yo considero siempre tardes y mañana hasta las 12, o sea, sí, hasta el mediodía, lo cambio, claro. Pero claro, aquí serían las 12 y media, pero las 11 y media, 11 y 34, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que no me, ahora lo estabas diciendo, no me lo he planteado en Portugal, en qué momento suelen hacer el cambio, sí, de un sí. sitio a otro, te pongo un día.
Oye, pero no han asesinado a nadie, ¿no?
No.
Así cada vez que apareces tú ya me tiemblan las piernas.
No, es que hoy no viene de inspector, hoy viene de periodista de proximidad.
Hoy viene de guardiña.
De corresponsal.
De guardiña. Pues mira que he estado viendo hace un momento además unos casos bastante peliagudos que he pensado, que estaba pensando, digo, no sé si esto le va a gustar mucho a Nuria o no. Digo, aquí hay unos casos y me he puesto a buscar otros un poquito
menos
un poquito más light, que ninguno es light, ¿no? Porque son crímenes todos, pero hay cosas, Nuria, que hay veces que incluso leyendo son complicadas.
Tener que cazar serpientes con los sacos y dos casos truculentos, le estamos haciendo una vida tremenda.
Me tenéis yo con la gana que decir que lo que yo quiero es ir a comer bacalao. Esto de momento va a ser que no, ¿no, Dasil?
Sí, no, de momento nada. La situación, y esto hay veces porque es que me, a nivel incluso personal, me envían mensajes, compañeros de trabajo, compañeros de deporte o amigos desde España preguntándome por cosas en Portugal, porque hay veces que, claro, lo que tenemos alrededor, a veces tendemos a pensar de que todo el mundo o todo es igual que lo que hay alrededor, ¿no? Nos pasa con, si hacemos deporte, parece que todo el mundo hace deporte, ¿no? Porque todo nuestro entorno lo hace, ¿no? Pues como se ha abierto todo en España, pues entiende que Portugal más o menos todo sigue igual, pero Portugal sigue confinado y lo va a seguir durante bastante tiempo todavía. Uh-huh. Estamos en confinamiento desde el 15 de enero y el 15 de enero cerraron, entre otras cosas, los restaurantes. Toda la restauración en Portugal cerraba el 15 de enero. Y solo se ha permitido la entrega en la puerta de entregar comida para llevar o llevarla a domicilio, pero claro, estos son unos tipos de establecimiento muy específicos, ¿no? Todos sabemos de las pizzerías, ¿no? Uh-huh. Y de un tiempo a esta parte, pues hamburguesería y prácticamente casi todo tipo de comida funciona. Pero en la zona de la frontera eso no funciona, ¿no? En la restauración, porque en definitiva se convierte en un acto social. Nos gusta cruzar la frontera, ir a Portugal, claro, con la familia, con los amigos, estar en el restaurante, ver el restaurante, curiosear y enrear un poco todos y disfrutar de la comida. Por eso los restaurantes en la zona de la frontera también son más grandes, porque prácticamente su negocio lo hacen viernes, sábado y domingo, y es una restauración diferente al del resto de Portugal, ¿no? La que se vive en las fronteras, ¿no? En este caso en la zona portuguesa. Pues bien, los restaurantes van a estar cerrados hasta el 19 de abril. Esa sería la tercera fase del desconfinamiento, la primera la comenzamos ayer, pero hasta la tercera no abrirían los restaurantes, pero ojo, abrirían de lunes a viernes y el fin de semana cerrarían a la una. Con lo cual, para volver a tener restaurantes abiertos los fines de semana, como los hemos tenido durante tanto tiempo y como esa parte de ocio de muchos extremeños, hasta mayo. Hasta mayo no van a, si todo va bien, a todo esto. Las cifras continúan como hasta ahora o con pocas variaciones. Entonces, una situación pues muy delicada para la restauración, lo que están viviendo y la situación que tienen que llevar. Como digo, hay algún tipo de restaurante que es comida para llevar y más o menos sobreviven, o algunos no tienen muchas pérdidas, Pero otros muchos, por ejemplo, como acontece en Elvas, pues son restaurantes que tienen una muy buena presentación, el restaurante es un lugar muy cuidado, sí, con lo cual no le funciona, no funcionaría algo de comida para llevar, porque claro, realmente es una experiencia ir a un restaurante de ese tipo, como hay otros muchos, ¿no? Entonces, pues la situación es muy delicada para ellos. Sí.
Aparte de ello, tenemos también a una persona, ¿no?, que has hablado con ella para que nos cuente de primera mano cómo está esa situación, ¿no?, desde uno de estos restaurantes.
Sí, queríamos saber, y digo, vamos a ver si tenemos un hueco en el sol para hablar de cómo lo están viviendo estos restaurantes, ¿no?, los restaurantes que prácticamente han tenido que cerrar desde el 15 de enero y que no han vuelto nunca a la normalidad desde hace un año, desde que comenzó esta pandemia. Y es Ruiz, precisamente, que es el dueño, el gerente, el que se ocupa de que todo funcione bien en el restaurante Acontece en Elvas. Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Bien?
Buenos días.
Sí. Ya hemos hablado en otra ocasión, ¿verdad?
Gracias por invitarme a hablar con vosotros aquí.
Sí, sí, estuvo una vez ya con nosotros, Antonio, Ruiz, en directo, estuvimos también hablando cuando todo esto comenzaba y todo esto parecía que iba a durar menos. Pero, Ruiz, esto no termina nunca y ahora te encuentras con 2 meses con un restaurante cerrado durante 2 meses. No sé si cómo es la situación para ti y para otros compañeros de la restauración. Que no sé si estáis teniendo mucha ayuda o poca ayuda por parte del Estado para poder llevar
Nosotros hemos cerrado el 15, como has dicho tú y muy bien. Estamos en casa hace dos meses. Hemos intentado entre 2 días hacer el servicio de takeaway, pero no ha resultado. Como lo sabes, nuestro restaurante no vendemos solo la comida, vendemos una experiencia y la cosa no iba bien, lo cerramos. O sea, en este momento tengo todo mi equipo, que somos 9 personas en casa, y esperando a ver si todo se pone más o menos bien, porque ahora en Elvas las cosas se están poniendo bien. Estamos solo con 8 casos activos, y esperamos que la cosa se ponga mejor para que el 19 ya podemos abrir, y con las restricciones del horario de fin de semana, que tenemos que cerrar a las 13 portuguesas. Y la cosa está un poco difícil porque de apoyos ninguno hasta ahora. Se habla mucho aquí en Portugal que nos apoyan mucho con el tema del arrendamiento, del alquiler, de los empleados, y hasta el momento lo que es cierto es que no he recibido ningún apoyo.
Nada, de ningún tipo, solo simplemente el poder...
Aquí lo que tenemos muy parecido con vosotros, vosotros tenéis una cosa que se llama ERTE, ¿no?
Sí.
¿El ERTE? Nosotros aquí se llama layoff. Aquí nos han dicho que el layoff no se iba a pagar al 100%, o sea, te iban a pagar a los empleados o lo que sea el sueldo mínimo, pero lo pagaba el Estado por completo. Y al día de hoy solo me han pagado el 70% del sueldo para que yo lo pague a los empleados, ¿sabes?
Claro, porque
todo lo que son la seguridad social, el tema de Hacienda que tenemos que pagar todos los meses, eso lo tienes que pagar, incluso estando cerrado lo tienes que pagar.
Claro, y que vemos, lo que le iba a comentar es precisamente que hablamos no solamente del restaurante, que a lo mejor desde fuera piensas pues en los dueños, ¿no? Es que ahí hay muchas familias que también están viviendo de ello y esto es un golpe tremendo.
Mucha gente. Mira una cosa, yo tengo 9 personas y yo como gerente no he tenido derecho a nada, ni al layoff ni a nada. No tengo ningún apoyo del Estado porque soy el dueño, ¿sabes? Y las familias que tengo ahí que han recibido este mes 355 euros, que no es nada, ¿sabes? Es muy preocupante, no solo para la restauración, pero para toda la gente aquí en Portugal que estamos esperando que lleguen los apoyos y nos llegan.
Esa es la situación, y también lo que estábamos viendo y que hablábamos precisamente con nuestro compañero es esta situación también fronteriza, ¿no? Que ustedes no pueden pensar en establecer ese cierre de frontera, se cierra Portugal, pero es que para ustedes, me imagino, o por lo menos es lo que vemos desde aquí, que somos tan hermanos, estamos tan cerca, sí, que nosotros no pensamos en esa frontera, pero claro, cuando nos cierran, claro, hacen polvo esa economía y a nosotros nuestras relaciones con Portugal.
Claro, porque nosotros aquí, nosotros de la raya no tenemos frontera, en nuestra cabeza es la frontera. Nosotros ir a Badajoz o vosotros venir a Elvas, para nosotros ir al pueblo al lado, ¿sabes?
Claro.
Porque no hay la frontera terrestre, para nosotros eso no existe. Por eso tenemos tanta gente que en los fines de semana se acercan a Elvas a comer y nosotros de tres semanas vamos mucho a comprar a Badajoz. Y para nosotros esta la economía se ha degradado mucho, mucho.
Claro. Es que además ese problema, Rui, lo estamos viviendo desde que comenzó, ahora que estamos conmemorando un año del confinamiento, ¿no? De marzo de 2020. Uh-huh. Ese problema lo estamos sufriendo permanentemente aquí en Extremadura y en el norte, en Galicia también, ¿no?
Claro.
El problema es que para nosotros no son dos países, es que es todo parte de una misma zona, ¿no?
Claro. Yo para mí lo que había sentido es que nosotros tenemos, o sea, hay que pensarlo no en Portugal ni en España, hay que pensarlo por provincia, ¿sabes? O sea, si es de Badajoz y Elvas ya están con muchos pocos casos activos, hay que abrir la frontera de Elvas con Badajoz porque aquí la cosa está bien. No hay que generalizar todo, ¿sabes?
Uh-huh. Sí,
y
sí.
Así hacía más sentido.
Es una realidad que bueno, Da Silva, tú también has comprobado, ¿no? Hablando en este caso, hablábamos con este responsable de uno de esos centros de restauración, con un restaurante, pero has visto que esto es así en general también en otros, que permanecen algunos cerrados y otros con un movimiento muy limitado.
Sí, sí, hay restaurantes, como decimos, pues con un tipo de clientela o productos. Por ejemplo, aquí, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, las obras del ferrocarril están funcionando mucho y hay muchos trabajadores ahora mismo en esta zona trabajando en esas obras de ferrocarril y hay negocios que sirven comida de pequeños menús muy económicos que sirven a estos trabajadores. Bueno, pues esos negocios, con una pérdida considerable, porque prácticamente solo tienen eso, pues están funcionando, ¿no? Pero han perdido, pues el que menos, un 35%, hablamos de la restauración. Y después da la sensación, y esto lo he hablado también con padres de niños, que en Portugal hay un tipo de seguro para los niños que, bueno, pues tú sacas el seguro y vas al médico en Badajoz, ¿no? De padres que han ido con los niños al médico a una revisión o una vacuna, cualquiera, y claro, cruzan la frontera porque pueden hacerlo, porque es por un motivo médico, y dice que, claro, es otro mundo. Dice, ¿cómo puede ser que yo esté encerrado, que los parques, porque hasta ayer no se podía abrir, los parques en Elvas no puedes ir a pasear con tus hijos, y Badajoz estaba todo funcionando, ¿no? El faro estaba abierto, los coches, la gente, y le parecía que era un mundo diferente, ¿no? Esto ya me lo han dicho más padres, ¿no? Y es lo que decía antes Rui, ¿no? Uh-huh. Es que dependemos mucho. Y los casos son muy similares, incluso ahora Elvas, pues menos que incluso menos todavía que Badajoz. Y choca mucho, y además el ciudadano portugués escucha mucho las noticias y sabe cómo está Badajoz, y que está todo funcionando y que los colegios no han parado. Entonces, choca esas dos realidades en 10 kilómetros, básicamente, que con la frontera.
Sí, sí, es esa otra realidad que es tampoco real. Como nos estaba comentando también pues que nuestro invitado, Rui, en este caso tú lo sientes así también.
Yo lo siento así, como estaba diciendo José. Porque mira una cosa, nosotros, es verdad que la salud está en primer lugar, ¿verdad? Esto es muy importante, la salud pública es muy importante, pero nos vamos a morir de hambre.
Porque, sí, nunca mejor dicho, en todos los sentidos.
Porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que abrir las fronteras y poco a poco la gente ya tiene la conciencia que se va, que tiene que poner la mascarilla, tenemos que tener todas las reglas de seguridad y poco a poco no podemos tener miedos ni nada porque esto poco a poco tiene que la gente salir. Y poner todo a funcionar.
Desde luego, además que en este caso no se puede hacer una previsión cuando no se conoce. La incertidumbre vemos que afecta, claro, especialmente a la hostelería.
Claro. Nosotros, mi compañero, yo hablo con gente de la restauración aquí en Elvas, de la hostelería, y la gente estamos todos iguales, esperando que los apoyos del Estado vengan, hablando con los empleados, que tengan mucha calma para que así que venga el dinero, le pagamos a ellos, porque depende de muchas familias. Y nada, y a ver cómo se va a poner esto, porque de apoyos nada.
Sí, y siempre dejando bien claro que vuestra reivindicación no es queremos ayudas, sino queremos trabajar, ¿no?
Claro. Hay que trabajar, hay que abrir los restaurantes poco a poco, claro, con restricciones, con 6 personas por mesa, 4 personas por mesa, pero ya estamos abiertos, vamos poco a poco, no recibas tanta gente, claro, no puedes recibir tanta gente como recibías antes, no puedes tener cola en los restaurantes, ¿vale? Pero tú organizas tu agenda y poco a poco vas recibiendo a la gente y vas trabajando.
Claro, es que para revivir hay que sobrevivir primero y esto, claro, está siendo esto muy difícil. Por ello queríamos asomarnos hoy, no será la última vez, porque desde luego que, como decimos,
no
lo vemos como otro país, desde luego que Portugal es parte de nosotros, uh-huh, y estamos deseando, y también ya no solamente deseando, que necesitamos mantener ese contacto que vemos que es importante a un lado y otro, sí, sí, otro de la raya.
Rui, antes de despedirte, ¿es cierto que le vas a poner a un rincón del restaurante el rinconcito de José María da Silva?
Sí, ya está, lo tenemos que inaugurar, ¿eh? Ahora cuando abrimos, ¿sí?, ya tenemos un poquito de José ahí.
Pues habrá que ir allí a brindar José, con él, claro que sí.
José, claro que luego...
Que tengan todos, ¿vale? Muchas gracias por la invitación y que os vaya muy bien, cuidaros, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Rui Andrade, ahí nos veremos, por supuesto, dentro de muy poco, aunque hasta mayo da Silva ser que no, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos muy pendientes.
Sí, las fronteras esperemos que estén abiertas el día 5 de abril, ya después, justo después de Semana Santa que abran, los restaurantes el día 19 para los días de diario y ya puedan trabajar, como decía Rui. Y por ejemplo, ahora veía en un medio de comunicación que otro restaurante muy conocido aquí, el restaurante El Cristo, que son 3 restaurantes, no solo el de Elba, sino que hay 2 en, uh-huh, en la costa, que ya pues no había renovado el contrato a 50 trabajadores, o sea, para que la gente se haga también un poco a la idea en los que son restaurantes más grandes o empresas de restauración más grandes, de cómo lo están sufriendo. Y para terminar, hace 2 días, 3 días estuve hablando con empresarios de Galicia y allí lo que están haciendo es reuniendo y haciendo un registro de todas las personas afectadas, porque allí ya hay gente, trabajadores transfronterizos que están pidiendo excedencias en sus trabajos para dejar de hacer tantos kilómetros para cruzar las fronteras porque están cerradas por donde suelen pasar habitualmente. Y lo que van a pedir son indemnizaciones económicas. No se puede, aunque esté el registro, a esas personas, por si alguien nos está escuchando ahora mismo de la Codosera y dice, otra, es que yo tengo que ir a Badajoz para, uh-huh, ir a Portalegre cuando antes... No, a ellos no le pueden ayudar. Pero, ojo, las regiones, en este caso sería la región de Pontevedra, la de Miño, va a pedir que parte de los fondos europeos que llegan para la reconstrucción por los daños causados por COVID, vaya a esa región para mejorar infraestructuras de para esa comunicación entre, en ese caso, entre, uh-huh, España y Portugal, entre la provincia de Pontevedra y el norte de Galicia. Por, pues, lo tanto, ahí queda abierta algo, que si hay alguien del gobierno escuchándonos, que quizás se puede rascar ahí un poco de dinero para ayudar un poco de esos fondos que vienen de Europa, pues que se queden aquí por esa vía.
Esperamos
como compensación.
Sí. Claro,
claro, no se puede ir a las personas, no le podemos dar a Rui o a los negocios ese dinero, pero lo mismo, mejorar infraestructuras para que la gente pues pueda venir, cruzar la frontera pues
todo
mejor
es importante,
en
desde luego, y que esas ayudas lleguen, que al final se mantengan, y eso, que se incentive esa visita que puede ir por ahí, pues esperemos que estén tomando buena nota y que se aproveche, que para eso están también esas ayudas y las que puedan llegar. Muchísimas gracias, José María da Silva, por traernos hoy, si no un tema más amable, desde luego un tema en el que esperamos todos y esperanzados a volver a lo mejor.
Y sí, esperemos. Oye, yo lo pongo ya aquí en agenda el 19 de abril, que abren los restaurantes, pues para entrar en directo desde un restaurante, cuando estén todos preparándolo, lo apunto aquí en agenda para que me tengáis ahí presente. Y luego ya la inauguración de mi rincón, que nada, supongo que luego todo el mundo querrá sentarse.
Hombre,
en la,
claro,
mesa de da Silva.
Lo pediremos, claro,
la mesa
vayamos
de da Silva.
Claro. Ahí está.
Que pongan una estatua en bronce como la que tienen puesto de Hemingway en La Habana, en su esquinita.
Todo llegará, chicos, y no merece menos nuestro da Silva. Así es que aquí hablaremos de ello. Un besito grande, Dasil.
Venga, hasta el viernes.
Buen día.
So slowly, and time. so much on you, still more I need your love. Spend your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. I'll be coming home, wait for me.
Los búlgaros dicen sí cuando mueven la cabeza de lado a lado y dicen no si la mueven de arriba a abajo. Vamos, que su sí es no y su no es sí. ¿Me entiendes?
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
ça me fait quelque chose. S'il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause, c'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
abuelos, abuelas, os queremos muchísimo y os necesitamos.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on...
La verja del altar de la iglesia del Real Monasterio de Guadalupe está forjada con los grilletes fundidos de presos que eran entregados a modo de ofrenda y gratitud. Entre los presos ilustres tenemos a Miguel de Cervantes, que llevó sus grilletes tras ser liberado de su cautiverio en Argel.
In style, someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're out.
the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon and me.
Este tiempo de radio es para vosotros, nuestros mayores.
Forever, ever, 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 ever
Porque seguís siendo muy importantes.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Of my life is she.